es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Ocurre y en Bio Bio te enteras al instante.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
La Central Unitaria de Trabajadores convocó a marchar hoy en las principales ciudades del país, llamando a defender los derechos conquistados y demandando un nuevo reajuste del salario mínimo.
Se va a juntar todo el mundo social en torno a la marcha del 1 de mayo. También van a haber demandas de los pobladores, de los estudiantes que también van a marchar con nosotros y de distintos grupos sociales.
Hasta las 10 de la mañana se extenderá el llamado peaje a Luca para automóviles en el peaje Las Vegas de la Ruta 5 Norte y en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 por el fin de semana largo.
Se espera que salgan 414.000 vehículos de la región metropolitana, de los cuales aproximadamente 9.000 son buses interurbanos.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, hizo caso omiso a los recortes sugeridos por Hacienda y afirmó que su único jefe es el presidente de la República.
Hemos cumplido el instructivo del presidente de poder hacer inversión en aquellos territorios donde más se requiere.
El ministro Poduje está obviamente muy preocupado por la reconstrucción de Ñuble Bío Bío. Entendemos su preocupación.
El presidente José Antonio Kast debió nuevamente intervenir en las polémicas que han tensionado a La Moneda y particularmente a su segundo piso.
¿Podrán haber discusiones? Sí. ¿En qué grupo de trabajo no hay discusiones? ¿En qué gabinete no van a haber discusiones? Y eso es lo que enriquece el trabajo.
Parlamentarios de la Comisión de Hacienda reconocieron que el actual escenario de disminuciones presupuestarias por decreto impactarán en la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Sin duda que va a contaminar absolutamente la discusión de la reforma tributaria.
Tengo dudas, la comunidad exige mayor claridad.
Nosotros somos la garantía.
La deuda pública subió a 42,6% del PIB y la caja fiscal bajó a 600 millones de dólares durante el primer trimestre, según la Dirección de Presupuesto. La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, anunció una querella tras conocerse su vínculo con un abogado, su expareja, que defendió a un imputado por ley de drogas.
Quiero rechazar tajantemente la insinuación que hace el titular. Una reflexión: en política no todo vale.
Una hija de la exministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, presentó una querella por falsificación contra una inspectora de la Policía de Investigaciones. La Cancillería no encontró evidencias de que diplomáticos hayan apoyado a la expresidenta Michelle Bachelet en su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas.
Es un nuevo episodio que avergüenza al Estado. Perseguir funcionarios por hechos que finalmente no existieron realmente es una vergüenza para nuestro país.
En prisión preventiva quedaron los cuatro imputados por el secuestro del empresario ferretero de 84 años, Jorge Vera.
Hasta ahora tienen una labor de material, desde el punto de vista del secuestro, de la privación de libertad de la víctima, y uno de ellos en la calidad de extorsionador.
Más de 20 detenidos vinculados a secuestros, homicidios y extorsión dejó un operativo policial en el Gran Concepción. La Defensoría de la Niñez dio a conocer que entre 2019 y 2025 los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes crecieron un 46,4%.
Y la incapacidad que tiene el Estado para responder a tiempo estos problemas que son graves radica muchas veces en situaciones de violencia sexual.
El Ministerio de Salud informó que la campaña de vacunación contra la influenza ya supera el 60%, aunque existe preocupación por el aumento de los contagios.
Observamos ya en las últimas tres semanas de manera consecutiva un alza en la participación del virus de la influenza en el total de las muestras respiratorias que recibe el instituto.
El gobierno lanzó el plan Ruta Austral, una iniciativa que pretende ampliar en 150 kilómetros la carretera austral, sumar 23 proyectos viales para Aysén y estipular la construcción de 2 nuevos puentes.
Efectivamente, los gobiernos anteriores han prometido cifras y han cumplido en menor magnitud. Pueden cobrarnos al Ministerio de Obras Públicas la ejecución de esto. Creo que es la manera de ponernos presión para sacar esto adelante.
El Ministerio de Energía decidió no caducar la concesión de la empresa italiana Enel, que posee la región metropolitana, tras los extensos cortes registrados en agosto de 2024. Autoridades dieron a conocer el calendario de la restricción vehicular 2026 para la región metropolitana. En el exterior, Irán se quedó sin depósitos para su petróleo. El bloqueo de Washington obligó a Teherán a usar viejos petroleros para almacenar el crudo y no tener que detener la producción. La ONU advirtió que el bloqueo del estrecho de Hormuz podría empujar al mundo a una recesión, mientras las negociaciones siguen sin avanzar. Donald Trump desafía el límite legal de 60 días para continuar la guerra contra Irán en el Golfo Pérsico sin aval del Congreso. Irán amenazó con golpes dolorosos si Estados Unidos retoma los ataques. Los aranceles del 100% impuesto por Ecuador a importaciones colombianas entraron en vigor hoy, lo que recrudece la guerra comercial entre ambos países. En el deporte, en la previa del duelo ante Coquimbo Unido por el torneo nacional, el entrenador de Colo-Colo, Fernando Ortiz, valoró el arribo de Jaime Pizarro al directorio de Blanco y Negro.
Bien, muy bien. Es una persona que entiende y sabe de fútbol, que ha pasado por diferentes lugares en la institución y no solamente acá, a nivel país.
Hoy, desde las 16:30 minutos, se disputa la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Miami, cuarta fecha de la temporada de la Fórmula 1.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
7:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Vamos a comenzar a revisar noticias importantes, noticias relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 9 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de las 43 emisoras de Biobío, la radio. También a través de nuestra plataforma digital biobiochile.cl, a través de nuestra aplicación Radio Biobío. Y saludamos a todos los que se comunican con nosotros. Además, usted nos puede llamar por teléfono al 800-810-810. La llamada es totalmente gratuita. Este es el número telefónico de Biobío, la radio, 800-810-810. Y también nos puede mandar un mensaje de texto, de audio, una fotografía, un video, lo que usted quiera, al WhatsApp, al más 5699-207888. Se lo voy a reiterar, WhatsApp de Biobío, más 5699-207888. WhatsApp de Biobío, estamos siempre atentos a sus comunicaciones. Se vive una jornada esta mañana muy temprano de intensa niebla en estos instantes en la capital. Lo contaban nuestros auditores en el trasnoche, maneje con precaución. La niebla se ha dejado caer en buena parte de la zona central, en los alrededores de Santiago. Tenga muchísima precaución esta mañana, la niebla es evidente en Santiago. Nos vamos de inmediato a las noticias. Un hombre murió acribillado a balazos por un pistolero en motocicleta en Cerro Navia, en la comuna de La Florida. En tanto, con lesiones resultó el chofer de un automóvil que se volcó luego de chocar con un poste. Y tras un allanamiento en la comuna de San Bernardo, detectives de la Policía de Investigaciones detuvieron a una persona que mantenía en su poder un fusil de guerra proveniente de Perú. Tenemos todo un resumen policial con una de nuestras unidades móviles, Cristian Borkowski. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, todas estas informaciones han ocurrido en las últimas horas y precisamente tienen que ver con este homicidio, el primero que se destaca por parte del trabajo que está desarrollando la Policía de Investigaciones con el que parte esta jornada, y que tiene que ver con un hombre, un ciudadano chileno, que fue acribillado a disparos en la comuna de Cerro Navia. Este hombre llegó sin vida hasta la urgencia del hospital Félix Bulnes, que está ubicado, como todos sabemos, en esa misma comuna, y habría sido atacado por un solitario asaltante, un pistolero que andaba en motocicleta y que lo abordó en el sector de Río Gallegos con la calle Los Diaguitas. Este hombre había salido de su casa, ya a escasos metros de la puerta de su vivienda había un carrito de comida. Él salió a comprar en ese lugar cuando llegó el motociclista y ambos se enfrascaron en una discusión que no duró más de un minuto, y finalmente el motociclista, con casco en su cabeza, decide sacar un armamento de fuego y dispararle en reiteradas oportunidades a este hombre. Esa es la primera versión. La otra versión es que el motociclista haya llegado y simplemente lo haya acribillado a balazos, es decir, sin mediar ninguna provocación, sin haber ninguna intervención verbal. Es justamente lo que está investigando la Brigada de Homicidios de la PDI y también el Laboratorio de Criminalística, quienes primero llegaron al hospital, porque ahí estaba el cuerpo, y después llegaron a la dirección que yo antes les estaba señalando, que es donde se produjo la balacera y donde se encontró abundante evidencia balística. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con los peritos de la PDI, precisamente con Matías Caro, que es el inspector que está a cargo de la investigación y es oficial de la Brigada de Homicidios de la Policía Civil. Él nos entregó la siguiente declaración.
El fallecido se encontraba fuera de su domicilio particular, comprando en un carrito de comida, en el momento en el cual fue interceptado por el imputado, quien se encontraba a bordo de una motocicleta, quienes mantienen una discusión verbal, y posteriormente el imputado extrae un arma de fuego disparándole en varias ocasiones.
El otro hecho que también está siendo indagado tiene que ver justamente con las características del motociclista, ruta de huida, las cámaras de vigilancia que se puedan encontrar para precisamente ver si esta persona puede ser ubicada y posteriormente detenida. Vamos a cambiar de locación, de tema, nos vamos a ir a la comuna de La Florida, donde en el sector de Rojas Magallanes con Jardín Alto, el chofer de un conductor resultó lesionado producto del volcamiento de su vehículo. Todo esto luego que este se estrellara contra un poste del alumbrado público y posteriormente terminara completamente volcado. Esta es una información que ocurrió en horas de esta madrugada en ese sector del Gran Santiago. Esta persona habría resultado con una luxofractura de su hombro, aparentemente, según las primeras informaciones que tiene bomberos de la comuna de Ñuñoa, que llegaron ahí hasta este sector para atender esta emergencia. Y vamos a terminar este despacho policial con otra información que también tiene que ver con un operativo que desarrolló la Policía Civil, que incautó un armamento de guerra en la comuna de San Bernardo y que detuvo a una persona que tenía un amplio prontuario policial, pero sobre todo por infracción justamente a la ley de municiones y ley de armas. Este hombre fue detenido en la población Cristóbal Colón de esta comuna, San Bernardo, donde se le encontró un fusil proveniente de Perú que tenía un calibre 7.62, según las autoridades, es un fusil de guerra que venía de nuestro país vecino, el país de Perú, y donde precisamente se confiscó este armamento de guerra y también abundante munición, pero también tenía otros elementos, por ejemplo, una máquina para falsificar dinero, papel moneda específicamente. Todo esto lo dio a conocer el fiscal Patricio Rosas, que es el fiscal jefe de flagrancia occidente, y nos entregó la siguiente declaración.
Siendo detenido, manteniendo consigo un armamento fusil de asalto del tipo de guerra, el cual se encontraba además con un stock de munición de uso bélico, junto con una máquina para la fabricación artesanal de papel moneda.
Dentro de los recorridos que hemos estado haciendo por las calles de Santiago, podemos terminar este despacho señalando que estamos en este momento acá en el sector de la Alameda Libertador Bernardo O'Higgins, con el sector de las calles Portugal y Las Tarrias, donde está completamente suspendido el tránsito por esta importante arteria, porque acá, frente al Centro Cultural Gabriela Mistral, correspondiente también al frontis de la Universidad Católica de Chile, se está instalando un escenario que tiene que ver justamente con el escenario donde se va a realizar uno de los eventos relacionados con el 1 de mayo, Día del Trabajador. Muchos auditores nos han llamado para señalarnos esta situación, nosotros la estamos corroborando, y también, otro hecho que estamos corroborando, la niebla que está entrando también a Santiago, a diferentes puntos que ya estamos viendo en Santiago Centro. Es la información actual que estamos reportando desde el centro de Santiago, Bio Bio, la radio.
Cristian, hay desvío en estos instantes entonces en la Alameda, tanto en dirección al oriente como al poniente. ¿Tú nos puedes indicar, si es que lo sabes, en qué lugar se están produciendo los desvíos?
Todos los vehículos, por ejemplo, que vienen de la Alameda, desde Estación Central, por ejemplo, o de Santiago Centro, y utilizan la Alameda, tienen que doblar por Portugal hacia el sur. No pueden pasar hacia el oriente, porque justamente acá hay un dispositivo de carabineros que tiene un vehículo policial con balizas encendidas, también tienen con winchas señalando que no puede pasar ningún automóvil, y por ende todos los vehículos que vienen de oriente a poniente también lo están haciendo antes de llegar al sector de la Plaza Baquedano. Se les advierte que no pueden pasar por acá porque justamente está suspendido, así que en esos, rutas, en esas esquinas es donde está suspendido el tránsito para que no pueda pasar nadie, producto del este escenario que está levantado acá, que se ha instalado por parte de los albañiles, de los obreros y también los tramoyas que ya están trabajando acá. De hecho, nosotros vemos acá una pantalla gigante con carteles de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, que ya se están encendiendo y que claramente dan aviso, no solamente los automóviles particulares, sino que los buses de la locomoción colectiva, que también tienen que hacer los desvíos correspondientes.
Muchas gracias, estamos en contacto.
Buenos días.
Buenos días. El 11º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para los 4 imputados por el secuestro del empresario ferretero de 84 años, Jorge Vera. La Fiscalía detalló los roles de los detenidos a la espera de que las diligencias permitan detener al resto de la organización criminal. Tenemos detalles con Marcela Rojas.
En prisión preventiva quedaron los 4 imputados por el secuestro del empresario Jorge Vera tras ser formalizados en el 11º Juzgado de Garantía de Santiago. Se trata de 3 ciudadanos venezolanos y un chileno, quienes fueron imputados por el delito de secuestro extorsivo con un plazo de investigación fijado en 120 días. De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, los detenidos cumplían distintos roles dentro de la organización, actuando de manera coordinada durante los 7 días que se extendió el cautiverio de la víctima. Se refirió al respecto el fiscal Ricardo Moya, del equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía Nacional.
Hasta ahora tienen una labor de material, desde el punto de vista del secuestro, de la privación de libertad de la víctima, y uno de ellos en la calidad de extorsionador. Todos cometen el mismo delito, realizando distintas funciones del mismo. 3 de ellos de manera material, y uno de ellos realizando la labor que es clave para el efecto del secuestro extorsivo, que es realizar esta negociación de extorsión para los efectos de obtener dinero.
Según la investigación, el empresario fue secuestrado el 21 de abril alrededor de las 18:15 horas en la comuna de San Miguel, siendo trasladado a al menos 2 lugares de cautiverios distintos antes de ser liberado la mañana del 29 en Colina. La indagatoria desarrollada junto a la Brigada Antisecuestros de la Policía de Investigaciones permitió la detención de los imputados entre el 25 y el 28 de abril, aunque no se descarta la participación de más involucrados. Incluso se analiza un eventual vínculo con estructuras del crimen organizado transnacional como el Tren de Aragua. Parte de las defensas se mostraron disconformes con la decisión del tribunal.
¿Decretado? Petición preventiva decretada para todos.
¿Y están de acuerdo?
Obviamente que no, soy defensa.
Desde el Ministerio Público sostienen que el objetivo del delito era obtener dinero a cambio de la liberación de la víctima, aunque hasta ahora no se ha confirmado si es que la familia pagó realmente los 50 millones de pesos. Con los imputados ya en prisión preventiva, la Fiscalía continuará desarrollando diligencias para establecer la totalidad de la red, los roles específicos y la eventual participación de nuevos involucrados en este secuestro extorsivo.
A puertas cerradas, en el 11º Juzgado de Garantía de Santiago, comenzó la tarde de ayer esta formalización de estos 4 detenidos por este secuestro extorsivo de este empresario ferretero, Jorge Vera, el pasado 21 de abril en la comuna de San Miguel. La víctima fue liberada solo 180 horas después en la comuna de Colina. Son 3 ciudadanos venezolanos, como les decíamos, identificados como José Rafael Torres, Grayson López Artiaga y Cándido Franco Dávila, 3 venezolanos, además de un chileno. Él se llama Nino Mesa González, todos imputados por el delito de secuestro extorsivo. y si bien se les dio calidad de autores a la indagatoria de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, la BIPE, antisecuestros de la PDI que dirige el subprefecto Acel Barrientas, a Barriento, determinó que no formaban parte de la cúpula de la banda que dirigió la operación delictiva. Otros imputados siguen bajo investigación, o sea, fueron personas operativas, pero la cúpula, la que sabía, la que ordenó, esa está prófuga, todavía no ha sido detenida. Distintos roles cumplieron los imputados en el secuestro según la indagatoria. Por ejemplo, el imputado chileno habría facilitado un taller mecánico en Cerro Navia donde que se usó como casa de cautiverio, este taller mecánico, el chileno. A otros se les atribuye haber conseguido vehículos y trasladado a la víctima desde San Miguel a ese domicilio. También participación en el secuestro y custodia de la víctima a los otros. Quienes conocen esta investigación indicaron que durante las negociaciones los imputados golpearon al empresario con la empuñadura de las armas que poseían, provocándole lesiones en su cabeza. Las lesiones se usaron para enviar videos extorsivos como prueba de lo que podrían hacer si los equipos negociadores de la Policía de Investigaciones y la familia no accedían a la entrega del dinero exigido. Los depósitos a distintas cuentas bancarias de los imputados para mantener en buenas condiciones a la víctima con alimentación e insulina fueron las primeras pistas que siguieron los detectives de la BIPE que llegaron para llegar y ubicar a los secuestradores en la primera casa de seguridad. Fueron varios los depósitos y superan los 40 millones de pesos. Eso solo para que la víctima estuviera bien, porque no sería parte del rescate que se fijó en 700 millones de pesos. Cercanos a la indagatoria de ECO y la Policía de Investigaciones detallaron que incluso la exigencia extorsiva llegó a los 1.500 millones de pesos y además pidieron que estos fueran entregados en criptomonedas. Consultado sobre la investigación, el fiscal regional metropolitano Sur y jefe de ECO, Héctor Barros, confirmó que tenemos ubicado el primer lugar del cautiverio y que hay una serie de diligencias que se están realizando, que están encauzadas para tratar de lograr la detención de todos los que participaron en la comisión de este secuestro. Sobre una eventual reactivación del fenómeno de los secuestros, explicó que es un proceso cíclico. En la medida en que uno va golpeando y deteniendo a parte de la organización, esta pasa por un proceso de baja del fenómeno hasta que vuelven a reestructurarse nuevamente y vuelve a subir otra vez el fenómeno, y no solamente el secuestro, pasa lo mismo con los homicidios. Barrios añadió que lo que vemos es la típica forma en que opera el Tren de Aragua, organización criminal transnacional con una logística y un modus operandi idéntico a este, en que utilizan una distribución de funciones de relevancia, un extorsionador, los que completan materialmente el secuestro, que son otros, los que llevan la custodia de la víctima en determinados domicilios, en otra función, y son básicamente células del Tren de Aragua u otras células que operan como franquicias del Tren de Aragua, dijo Héctor Barros, el fiscal. Atención con esto, porque cada uno tenía funciones totalmente distintas. Dice además que la separación de labores se realiza para evitar que en caso de la detención los imputados puedan entregar detalles de la operación delictiva. Para el fiscal, este modus operandi es igual al que hemos tenido en otros casos. De hecho, si uno lo compara con el caso de Ronald Ojeda, donde escaparon los piratas, operaron los piratas de Aragua, es similar. Uno de los hallazgos en la investigación es la detección del tráfico de llamados telefónicos con números relacionados a Colombia. Esta evidencia permitió identificar a parte de la agrupación, pero también puso el radar sobre los históricos cabecillas del Tren de Aragua, como los imputados en el caso del secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, Carlos Bobby Jiménez y Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido también como Larry Changa, detenidos en Colombia a la espera de su extradición a Chile, quienes se sospecha pudieran reactivar delitos desde la cárcel, tema que está bajo investigación, o sea que podrían haber sido ellos los autores intelectuales de este secuestro extorsivo. Más de 20 detenidos vinculados a secuestros, homicidios, tráfico de drogas y extorsión dejó un operativo de la PDI y la Fiscalía en el Gran Concepción. Entre los detenidos hay ciudadanos extranjeros con vínculos con el Tren de Aragua. Tenemos detalles con Radio Bio Bio de Concepción y Camila Elso.
Una investigación de hace más de un año que terminó preliminarmente con la detención de más de 20 personas en Concepción, Santa Juana y Santiago. Se trata de una red criminal ligada a los delitos de secuestro, homicidio, tráfico de armas, tráfico de drogas, robos y extorsión. Entre los detenidos destaca la captura de un sujeto, quien sería el líder vinculado al Tren de Aragua. La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, se refirió a la asociación criminal y si tiene o no relación con casos como el secuestro del empresario en San Miguel.
Nosotros hemos identificado 6 delitos distintos: la asociación criminal, el secuestro extorsivo, el tráfico de droga, el tráfico de armas, los homicidios, los robos. No lo puedo descartar. Nosotros estamos claros que tenemos dentro de la organización que estamos deteniendo a miembros del Tren de Aragua.
Fue en Santa Juana que se detuvo al presunto líder, un hombre venezolano que había sido detenido con anterioridad en otros países. Se está confirmando la identidad real del criminal. Así lo dijo el fiscal jefe de análisis criminal, Miquel Ángelo Bianchi.
Tenían detenciones en otras partes o en otros países de Sudamérica, en particular en Perú. Está con ingreso irregular. Tenemos que determinar su identidad real, pero todos los antecedentes policiales dan cuenta que sería esta persona, ¿no es cierto?
Desde la institución, el prefecto Marcelo Contreras, jefe de la prefectura Macrozona Sur, detalló que la VIPE denominó la operación Tren del Sur debido al vínculo que tendría el cabecilla con la organización.
Los detectives en su proceso investigativo establecen estas conexiones de los imputados respecto al Tren de Aragua, principalmente si consideramos que su líder, el año 2022, fue detenido en Perú como miembro de los integrantes de los Brothers, que era una facción del Tren de Aragua.
Más de 20 casas fueron allanadas con un amplio despliegue de funcionarios de la PDI, incluso con vehículos blindados para lograr desarticular esta red criminal que operaba en la zona centro-sur del país, principalmente en la región del Biobío. Durante el operativo se incautaron armas, drogas, dinero en efectivo y, lo más importante, teléfonos celulares que podrían terminar con la detención de más personas.
7 de la mañana, 26 minutos.
Un operativo de la Fiscalía Regional de Valparaíso en conjunto con aduanas permitió desarticular una organización criminal que operaba desde el puerto de San Antonio para exportar cocaína oculta en sacos de harina a Australia. Los detalles con Gloria Bahamontes.
4 personas quedaron en prisión preventiva por tráfico de drogas y asociación ilícita tras una investigación que desbarató una organización que exportaba cocaína a Australia desde el puerto de San Antonio, ocultando 58 kilos de droga en cargamentos de harina mediante una empresa de fachada, en una operación coordinada con organismos internacionales. Según explicó la fiscal regional Claudia Peribancic, la banda logró enviar droga a Sydney, donde era comercializada a alto valor, con un avalúo cercano a los $12 millones. 4 de los imputados quedaron en prisión preventiva mientras se busca extender la medida a otros 2.
Realizar una operación de exportación, supuestamente de mercancía lícita, como eran harina, y en la cual fue contaminada por 58 kilos de clorhidrato de cocaína.
Desde el Ministerio de Seguridad, la ministra Trinidad Steinert destacó que el procedimiento permitió sacar del mercado droga evaluada en cerca de $11 millones, relevando además el trabajo coordinado con policías extranjeras.
Tiene que ver con el eje que ha tratado de transmitir el Ministerio de Seguridad, en la forma de trabajo coordinada y conjunto, y no solamente con actores nacionales, sino que además el día de hoy tenemos el trabajo coordinado con la policía de Australia.
En tanto, Alejandra Arriaza, directora nacional de aduanas, señaló que este tipo de casos responde a un fortalecimiento en los sistemas de fiscalización y análisis de riesgo, especialmente en puertos donde se concentra la mayor parte del comercio exterior.
Hacer el mejor trabajo conjunto con las demás autoridades y, por supuesto, participar también de lo que se necesite para la persecución de estos casos, para que efectivamente podamos sacar estas organizaciones de estos tráficos.
La investigación se extendió por más de un año e incluyó coordinación con autoridades internacionales, permitiendo identificar el contenedor, concretar entregas vigiladas y detener a los involucrados en distintos domicilios, mientras el caso continúa en desarrollo. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 28 minutos.
Estamos en contacto con uno de nuestros auditores, Gerardo está en línea. Buenos días, Gerardo.
Buenos días.
Hola, Gerardo, ¿cómo está?
Aquí estamos, camino al trabajo.
¿Qué pasó?
Mire, voy camino a Pirque, hacia el sector de Los Corrales, y hay un accidente grave acá en pasadito al Puente Blanco, yendo hacia Los Corrales, Río Platillo. Está cortado el tráfico por ambos sentidos. Los que van viajando hacia Santiago, Puente Alto, van entrando por la playa, saliendo por San Vicente, y viceversa, que van entrando San Vicente, los días saliendo al camino principal.
Sí, se nos corta un poco la comunicación. Usted nos dice que esto es en el puente, el pasado el Puente Blanco.
Correcto.
Camino a Pirque, ¿no?
Camino a Pirque.
Camino a Pirque, pasado el Puente Alto. Y nos dice además que está suspendido el tránsito y que de Santiago a Puente Alto hay que tomar ¿por dónde?
Por camino a San Vicente o Aras de Pirque y salir por Lorcaya.
Ya.
Y viceversa los que van saliendo de Pirque hacia Puente Alto a Santiago.
De acuerdo. ¿Y qué pasó en el accidente? ¿Sabe algo?
Mire, lo que alcancé a ver yo, hay un vehículo incrustado en la barra de, en la barrera de contención. Hay bomberos, carabineros, Paz Ciudadana de Pirque, y ahí están trabajando.
Ya. ¿Ambulancia?
Pero está totalmente bloqueado el camino,
¿hay por ambos lados? ¿Hay ambulancia en el sector?
Ambulancia, sí. Sí.
Ya. Gerardo, muchas gracias por comunicarse con Bío Bío.
Que tenga muy buen día.
Igualmente. Adiós. Que esté muy bien.
Bendiciones. Chao.
Detenido y la incautación de 57 plantas de marihuana dejó un operativo policial en la comuna de Puente Alto. Tenemos todos los detalles con Jaime Sepúlveda.
Carabineros realizó un importante decomiso de marihuana en la comuna de Puente Alto. Operativo que se inició durante la jornada de ayer tras la denuncia de vecinos que acusaron un fuerte olor de aceite de vehículos en el sector de calle San José de la Estrella, casi con la intersección de Avenida Tobalaba. Tras la concurrencia de personal policial en el domicilio en cuestión, los tres moradores rápidamente escaparon por las techumbres de otros inmuebles, donde tras unos minutos fueron los vecinos quienes retuvieron a uno de los involucrados. Ya al adoptar las diligencias, Carabineros retornó a la vivienda y en su interior encontró más de 50 plantas de marihuana, además de un vehículo con encargo vigente por robo del mes de marzo en la comuna de La Granja. Así lo señaló el mayor Iván Donoso, el comisario de la 38ª Comisaría.
Al momento de solicitarle su identidad y empiezan a darse a la fuga. Al momento del ingreso, lógicamente, de Carabineros, pueden percatarse que al interior de este domicilio existían la cantidad de 57 matas de marihuana.
La investigación se encuentra en curso para determinar si las plantas eran o no utilizadas para la venta al por menor en el sector. Dos de los involucrados lograron escapar por las inmediaciones al Canal San Carlos. El aprehendido, en tanto, de 28 años y de nacionalidad colombiana, quedó a disposición del Ministerio Público.
Radiograma, el informativo más completo del país.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 6 de mayo de 2026. Términos y condiciones en BTR.com.
Más 5699-200-7888.
¿Cómo están, Bío Bío? Buen día. Quería informar que está cerrado el camino a La Pólvora a la altura de la cárcel un poco antes por barricadas incendiarias. Acaba de pasar ahí, está cortado el camino, no hay nadie. Tienen un neumático ahí prendidos. Era para avisar. Llama a Carabineros, pero bueno, no contestan, así le aviso a ustedes. Eso, Bío Bío, la radio.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
De la mañana, 33 minutos.
Santiago, en estos instantes está con el cielo cubierto, está con neblina, la temperatura alcanza los 9,8 grados, la humedad es del 95%, que se espera para hoy en la capital. Se espera un día que va a estar cubierto con neblina en la mañana, la tarde va a estar con nubosidad parcial y una temperatura máxima de 21 grados. ¿Cómo va a estar este día sábado, domingo, este fin de semana largo? Mañana va a estar despejado todo el día con máxima de 28 grados y el día domingo va a estar con nubosidad parcial variando nublado con una máxima de 24. Para hoy entonces, cubierto con neblina, como están estos instantes, en la tarde nubosidad parcial, máxima 21 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes el cielo está despejado. La temperatura alcanza los 8 grados, la humedad es del 93%. Para Valparaíso y Viña del Mar se espera un día que va a estar despejado en la mañana, con nubosidad parcial en la tarde y una máxima de 17 grados. ¿Cómo va a estar mañana y pasado? Fin de semana largo en Viña del Mar y Valparaíso. Mañana va a estar despejado todo el día con máxima de 21 y el domingo va a estar despejado variando a nubosidad parcial con máxima de 20. Para hoy, despejado con nubosidad parcial en la tarde, máxima 17 en Viña del Mar y Valparaíso. En la ciudad de Concepción, en estos instantes, nubosidad parcial, temperatura 9 grados, humedad 100%. En la ciudad de Concepción se espera un día que va a estar nublado, variando nubosidad parcial. Ya comienza a haber nubosidad parcial. La tarde va a estar con nubosidad parcial y una máxima de 16 grados. Mañana en Concepción va a estar totalmente despejado con máxima de 16 y el día domingo va a estar cubierto con chubascos aislados durante todo el día con máxima de 13 grados.
Tu centro de información.
Radiograma. 7:35 a.m.
Desarrollaron nuevas acciones policiales investigativas en el sector donde fue baleado mortalmente el suboficial mayor Javier Figueroa Manquimilla en Puerto Varas. La investigación sigue en desarrollo y no se informó el resultado de los rastreos. Tenemos detalles con Robinson Cárdenas.
Con palas, rastrillos y detectores de metales se realizaron nuevas exploraciones en la línea férrea a la altura de calle San Francisco, lugar en el que la madrugada del 11 de marzo habrían estado personas provocando desórdenes y bebiendo alcohol. La situación, de acuerdo a vecinos, que evitan hablar a micrófono abierto, era relativamente normal, aunque sin muchas complicaciones para el vecindario, por lo que el mortal ataque sigue llamando la atención. Los primeros en arribar al sector fueron miembros del Laboratorio de Criminalística y del OS-9 de Carabineros, quienes ingresaron a la línea férrea con trajes especiales regularmente usados en el levantamiento de huellas y evidencia. Minutos después, se sumó personal de la PDI, institución que, recordemos, tiene a su cargo la ejecución de diligencias a cargo del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, grupo humano también conocido como Fiscalía ECO. Los resultados de las nuevas diligencias se suman a la investigación que permanece reservada. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
7:37 a.m.
Entre 2019 y 2025, los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes aumentaron un 46,4% según la Defensoría de la Niñez. El organismo también advirtió un alza en los homicidios en este grupo. De 279 en 2023, pasaron a 387 en 2025. Tenemos detalles con María Gramunt.
Un escenario preocupante es el que expone el último diagnóstico sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia de la Defensoría de la Niñez, el que enciende las alarmas por el aumento de autolesiones y violencia sexual, pero también por los 41.000 menores que se encuentran en listas de espera para acceder a programas de protección. Entre los antecedentes más críticos destaca el incremento de un 46,4% en los casos de violencia sexual entre 2019 y 2025. A esto se suma un alza del 137% en egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas, junto con 387 homicidios de niños, niñas y adolescentes registrados solo en 2025. El defensor de la niñez, Anuar Quesille, explicó que el origen de estas preocupantes cifras muchas veces se encuentra en la falta de respuesta estatal, planteando un desafío concreto para la agenda política que sigue.
Y la incapacidad que tiene el Estado para responder a tiempo estos problemas que son graves radica muchas veces en situaciones de violencia sexual y además también en materia de violencia, por ejemplo, en contextos educativos.
Desde el Ejecutivo, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, mostró preocupación por las cifras, sumando que no solo hay que implementar medidas, sino que hay que trabajar en prevenir estas situaciones que ponen en peligro a las niñeces.
Pero también desde la lógica prevencional, desde poder llegar antes y dejar de llegar tarde, desde preocuparnos de que el intersector cumpla. La verdad es que la niñez hoy día está en una situación crítica, tenemos factores de riesgo que antes no había, el desarrollo del crimen organizado, la movilidad humana.
El informe también advierte sobre problemas persistentes en convivencia escolar, un aumento del ciberbullying y un alza del 73% en la tasa de víctimas de explotación sexual entre 2022 y 2024, una de las formas más graves de vulneración de derechos. El diagnóstico no solo expone cifras alarmantes, sino también una respuesta institucional que aún resulta insuficiente en cobertura y oportunidad, manteniendo como desafío pendiente la protección efectiva de la niñez en el país.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:40 a.m.
Hasta las 10 de esta mañana regirá el llamado peaje a Luca para cual vehículos livianos que abandonarán la región metropolitana en el marco del plan de contingencia por el fin de semana largo con motivo del Día Internacional del Trabajador. Si bien ayer la medida regía para el peaje de Angostura de la Ruta 5 Sur, peaje Las Vegas de la Ruta 5 Norte y los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68, esta jornada solo la Ruta 5 Norte y la Ruta 68 mantienen el beneficio. Esta medida involucra también la restricción para el tránsito de camiones durante el día. Este viernes habrá restricción de 9 a 15 horas en la Ruta 5 Norte en dirección norte, entre el enlace Lo Pinto y el enlace Yayay para camiones, en la Ruta 68 en dirección a la costa, entre Vespucio y el enlace Algarrobo, todo esto para camiones, y en la Ruta 5 Sur en ambos sentidos, entre el enlace Calera de Tango y el enlace Pelequén. En el caso de los buses, el Ministerio de Transportes desplegó operativos para evitar máquinas en mal estado o el funcionamiento de estos. Así lo dijo el subsecretario Martín Maquena.
Se espera que salgan 414.000 vehículos de la región metropolitana, de los cuales aproximadamente 9.000 son buses interurbanos, y en esos buses interurbanos se van a trasladar aproximadamente 400.000 pasajeros.
Desde Carabineros, en tanto, el teniente coronel Carlos Cortés, prefecto de tránsito de la región metropolitana, anunció un refuerzo a los controles en las principales arterias del país para evitar accidentes y fiscalizar la velocidad.
Detectores de alcohol, detectores de droga y también lo que es pistolas, radares, se van a estar fiscalizando en los terminales de buses y también en los sectores aledaños, principalmente para poder detectar transporte, ¿cierto?, no autorizado de pasajeros.
Para el retorno, el día domingo, entre las 7 y las 12 horas, también habrá peajes a 1.000 pesos en la ruta 68, peaje Lo Prado y Zapata en dirección a Santiago, ruta 5 Norte, peaje Las Vegas, y en la ruta 5 Sur, peaje Angostura en ambos sentidos. También se aplicará la rebaja en un 50% para camiones desde las 0 a las 7 horas en los peajes Las Vegas, en ambos sentidos, y Lo Prado y Zapata de la ruta 68, en dirección a Santiago.
¿Sabías que con los Scotiabank de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no está en tus favoritos también lo puedes canjear. Disfruta el gusto de usar tus Scotiabank en lo que quieras. Cámbiate a Scotiabank y disfruta el gusto de vivir mejores experiencias. Scotiabank. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Somos Bupa. Nacimos hace 75 años en Reino Unido para acompañarte. Con especialistas de una red global. Y el laboratorio clínico más grande de Chile. Una gran experiencia en servicio y seguros de salud con la magia de verdaderos expertos. Porque cuando se trata de salud de calidad, más de 60 millones de personas en el mundo confían en Bupa. Expertos en salud desde 1947.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa. Potencial a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Todo llega rápido. Tu negocio, tus sorpresas y tu cariño. En Correos Chile entregamos más que paquetería y precios convenientes. Entregamos compromiso y confianza. Antes, ahora y siempre, llegamos por ti. Visita correos.cl para conocer nuestros puntos de atención a lo largo de Chile y los servicios que tenemos para ti.
Bio Bio, siempre estamos ahí.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bio Bio no se detiene jamás. Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 13 minutos para las 8 de la mañana.
El gobierno lanzó el Plan Ruta Austral, una iniciativa que busca ampliar en 150 kilómetros la carretera austral, construir dos nuevos puentes y agregar 23 proyectos viales en la región de Aysén. El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, pidió a las autoridades locales exigir el cumplimiento del proyecto y la entrega de resultados. Nos informa María José de la Barra.
El presidente José Antonio Kast presentó el Plan Ruta Austral Soberanía que Conecta, una iniciativa que busca ampliar la carretera austral. Se trata de una inversión total de 800 mil millones de pesos que propone pavimentación definitiva de 150,4 kilómetros de construcción de caminos, además de 23 proyectos de viabilidad del MOP para mejorar la conectividad de la región de Aysén. El presidente José Antonio Kast dijo que más allá de las diferencias políticas hay que avanzar en este tipo de proyectos que son a nivel estatal.
La ruta austral se concreta con el trabajo de las personas que con cualquier clima siguen adelante. Hoy día tenemos grandes maquinarias. Hace 50 años era con pala, con picota.
A lo propio apuntó el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, quien dijo que la ciudadanía debe exigirles que estas propuestas se cumplan y no queden en el olvido como en otras administraciones.
Efectivamente, los gobiernos anteriores han prometido cifras y han cumplido en menor magnitud. Que ustedes, los medios, los parlamentarios, los alcaldes, todos los que nos han acompañado esto, pueden cobrarnos al Ministerio de Obras Públicas la ejecución de esto. Estamos mostrando todo el detalle del plan. Es algo bastante valiente o temerario, me han dicho, pero creo que es la manera de ponernos presión para sacar esto adelante.
El senador Miguel Ángel Calisto y la senadora Jimena Órdenes aseguraron que estos proyectos provienen de una tradición de Estado que es valorada por la región de Aysén.
Todos han hecho el mayor esfuerzo y estamos convencidos de que la propuesta que hoy día hace el presidente Kast es una propuesta ambiciosa porque contempla además la reposición de puentes.
Que es la continuidad de una política que entendemos como una política de Estado y por supuesto que es importante que continúe, sobre todo dando señales hacia el sur de la región de Aysén.
La propuesta contempla la construcción de dos nuevos puentes sobre los ríos Palena y Roselot. También se incorpora una nueva barcaza para el lago General Carrera, la ampliación portuaria de Puerto Yungay y una nueva barcaza para el lago O'Higgins.
Radiograma en todo el país. Faltan 11 minutos para las 8 de la mañana.
La campaña de vacunación contra la influenza superó el 60% del público objetivo, según el Ministerio de Salud. En cuanto a otros virus, la inmunización contra el virus sincicial en los lactantes alcanzó un 88%. Nos informa Montserrat Tapia.
Con la llegada del frío y el aumento de las enfermedades respiratorias, el Ministerio de Salud reforzó su llamado a vacunarse. La subsecretaria de Salud, Alejandra Pizarro, destacó que la vacunación contra la influenza alcanzó un 61,2% de cobertura, con más de 6 millones de dosis aplicadas. La autoridad también advirtió que la circulación del virus influenza A seguirá aumentando, por lo que hicieron un llamado a seguir vacunándose por la implicancia que esto tiene en las hospitalizaciones por casos graves.
Lo que nos ayuda a prevenir la vacuna contra influenza son las infecciones, las enfermedades graves, es que los pacientes se hospitalicen por influenza o que incluso mueran. Por lo tanto, nos ayuda a bajar también la carga hospitalaria y de consulta de urgencia por enfermedades respiratorias.
En la misma línea, el jefe de epidemiología, Jorge Vilches, abordó la preocupación por la red asistencial en medio del alza de enfermedades respiratorias.
El virus de la influenza, ya con un 14,9% de positividad, 4 puntos porcentuales por sobre lo registrado la semana anterior, y también observamos ya en las últimas 3 semanas de manera consecutiva un alza en la participación del virus de la influenza en el total de las muestras respiratorias que recibe el instituto.
En cuanto a otros virus, la inmunización contra el virus sincicial en los lactantes alcanza un 88%, mientras que la ocupación de camas críticas llega al 69% en pediatría y supera el 90% en adultos. Por ahora el mensaje sigue siendo claro: vacunarse a tiempo y mantener medidas de autocuidado, como el uso de mascarilla y ventilación de espacios, sobre todo para proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Faltan 8 minutos para las 8 de la mañana.
A partir de este 4 de mayo entra oficialmente, del día lunes, entra oficialmente en vigencia el periodo de restricción vehicular 2026. De acuerdo a la resolución exenta número 1698 que fue publicada en el Diario Oficial, la medida regirá de lunes a viernes entre las 7:30 y las 21 horas. Y se aplicará en toda la provincia de Santiago, sumando además las comunas de San Bernardo y Puente Alto. De acuerdo a los datos entregados en la resolución, la restricción se aplicará al igual que otros años, según el último dígito de la placa patente, de la siguiente manera: para los vehículos con sello verde, inscritos antes de septiembre de 2011 y motocicletas anteriores a septiembre de 2010, la prohibición rige los lunes para los dígitos 8 y 9, los martes para 0 y 1, los miércoles para 2 y 3, los jueves para 4 y 5 y los viernes para los dígitos 6 y 7. En el caso de los vehículos y motocicletas sin sello verde que circulen fuera del anillo Américo Vespucio El calendario de 4 dígitos diarios establece que el lunes no pueden circular las patentes terminadas en 6, 7, 8 y 9. El martes, 0, 1, 2 y 3. El miércoles, 4, 5, 6 y 7. El jueves, 8, 9, 0 y 1. Cerrando la semana el viernes con los dígitos 2, 3, 4 y 5. Desde el Ministerio de Medio Ambiente apuntan a que la medida es una señal de cuidado del ecosistema en la región metropolitana. Así lo dijo la jefa de la cartera, Francisca Toledo, que mencionó que la medida se toma para mitigar los episodios críticos de material particulado que afectan la salud de la población durante el invierno.
Como desde que partimos del año 90, ya en la región metropolitana, haciéndonos cargo del tema de contaminación, como la reducción que se ha logrado en estos 36 años. Se ha logrado reducir en un 75% las emisiones de MP2,5 y un 60% la reducción de la de MP10.
Desde la delegación presidencial respaldaron la medida, señalando que la medida es excepcional durante la temporada de invierno. Así lo reafirmó el delegado metropolitano, Germán Codina.
Lo más importante hoy día que estamos haciendo es informándole a la ciudadanía que desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto es el tiempo en que rige la gestión de episodios críticos. Sabemos que es por situaciones climáticas del invierno, un momento muy complejo para la contaminación en la región metropolitana.
Desde la academia la visión es similar. El director del Centro Interdisciplinario de Data Science, UDP, Raúl Pessoa, valoró la medida de restricción que se toma cada año y enfatizó en que es un gran aporte para el cuidado en invierno.
Que lleva varios años en ejecución y que apunta en la dirección correcta. Restringir la circulación de los vehículos sin sello verde y de los autos con sello verde más antiguo tiene fundamento desde la lógica ambiental, porque son los que tienden a emitir más material particulado por kilómetro recorrido.
Las autoridades mencionaron que durante este periodo se llevarán a cabo fiscalizaciones, por lo que hicieron un llamado a no solo evitar multas, sino a colaborar con el cumplimiento de la medida, ya que es fundamental para reducir las consultas de urgencia por enfermedades respiratorias durante los meses más fríos.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Fotón G7, potencia y equipamiento. Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos.
El precio del dólar bajó 7 pesos con 80 centavos ayer, se cotizó en 898 pesos con 20 centavos comprador y 898 pesos con 50 centavos vendedor. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias. El índice selectivo, el IPSA, subió un 0,46%, mientras que el índice general creció un 0,45%. En Estados Unidos, en Nueva York, Wall Street también subió. El Dow Jones ganó un 1,62% y el Nasdaq aumentó un 0,89%. El precio del cobre subió un 0,18%. La Bolsa de Metales de Londres se transó en $5.90 la libra. En la semana el valor del cobre bajó un 1,3%. El precio del petróleo Brent bajó un 3,41% en Londres, donde el barril cerró en $114.01. A esta hora se transa en $111.93. En Nueva York, el WTI disminuyó un 1,69%. Se cotizó en $105.07 el barril. En este momento se cotiza en $105.09. El valor de la unidad de fomento el lunes 4 de mayo será de 40.173 pesos con 46 centavos.
Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Solo por este mes, Foton G7 Lite 4x2 diésel. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 11.990.000 masiva. Encuéntrala en CIDEV y su red de concesionarios. Piensa en pickup. Piensa en Foton.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Falta un minuto para las 8 de la mañana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta el vencimiento del plazo legal de 60 días para continuar la guerra con Irán sin autorización del Congreso en un contexto de estancamiento militar, un alto el fuego frágil y una creciente disputa política interna sobre los poderes de guerra. El conflicto, iniciado el 28 de abril tras ataques aéreos en Estados Unidos e Israel contra Irán, queda bajo la resolución de poderes de guerra de 1973, que limita a 60 días las operaciones militares sin aval legislativo. La fecha límite se cumple hoy, 1 de mayo, aunque la Casa Blanca evalúa alternativas para evitar solicitar autorización formal o retirar tropas. Analistas y asesores del Congreso citados por la agencia Reuters consideran improbable un fin inmediato de la guerra. En cambio, prevén que Trump notifique una prórroga